Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No habrá aquí haters de Mauricio Pochettino.
Pues te diré, bueno, yo que estuve algún tiempo siguiendo al español, periodísticamente, te diré que es un personaje que, digamos que en el mundo subterráneo, genera controversias, que tiene partidarios y detractores a partes iguales, pero yo creo que viene un poco derivado de su personalidad, ¿no? De que es alguien con una jerarquía grande, que lo ha transmitido ya desde su época como futbolista, y que se enfrenta a un reto, yo te diría que un paso en su carrera que necesitaba, ¿eh? Porque yo tengo la sensación de que en todos los proyectos donde ha estado como entrenador, él ha sido la figura. Digamos, Pochettino no ha sido un gestor de estrellas, sino que creo que ha sido un generador de estrellas, sobre todo en el Tottenham, porque al final Harry Kane, cuando llega a Pochettino, no era quien es hoy Harry Kane, y como Harry Kane te podemos decir varios, al final Dele Alli se ha caído, pero es un producto producido por Pochettino. Harry Winks, por ejemplo, es un jugador que ha elevado su nivel también con Pochettino. Heung-min Son, tres cuartos de lo mismo. Por lo cual, yo creo que llegar a un vestuario como el del Paris Saint-Germain, donde Pochettino no va a ser el principal ego, yo es un paso y una experiencia que me interesa ver. Quiero ver cómo lo gestiona eso Pochettino, porque creo que futbolísticamente, digamos que el trauma va a ser menor, porque creo que Pochettino es un entrenador que, aunque tiene una matriz muy bielsista que él se ha encargado de alimentar, reconociendo un poco que Bielsa es su padre futbolístico, ha sido un entrenador que coincidiremos que se ha sabido adaptar, ¿no? Que no es rígido tácticamente, que dependiendo de los jugadores ha tenido mano izquierda para ir de a poco moldeándose. Pero bueno, yo sobre todo quiero ver esa capacidad que tenga, esa mano izquierda para gestionar un vestuario que sabemos que es difícil y que ha terminado también engullendo, aunque dicen que todo nace de un conflicto entre Tuchel y Leonardo. Digamos que la gestión del vestuario tampoco ha sido fácil para el alemán.
No, desde luego Pochettino se enfrenta a un reto tremendo, no solamente por la exigencia que tiene el Paris Saint-Germain de ganar la Champions y de ser el mejor equipo tanto en Francia como en Europa, sino también pues por esa gestión de vestuario, donde seguro que no lo va a tener sencillo. Tuchel, yo creo que hizo durante su etapa pues esfuerzos importantes por intentar tener al vestuario de su lado y también pues por adaptarse a lo que tenía. De hecho, pues creo que Tuchel no tiene nada que ver el estilo de juego que hemos visto de su Paris Saint-Germain con lo que habíamos visto en equipos anteriores, donde posiblemente el perfil de los futbolistas hacía que, bueno, el entrenador pudiera tener más mano en lo que los futbolistas hacían sobre el campo. Y Pochettino, pues vamos a ver si aquí prevalece más esa capacidad de adaptación que hemos visto en el Tottenham y en los otros equipos en los que ha estado, donde siempre pues ha liderado proyectos interesantes. En el Español lo hizo muy bien, en el Southampton también, y en el Tottenham pues es su gran obra, ¿no? Con todos los años que estuvo, prácticamente creo que fueron 6 temporadas, donde hizo crecer de manera tremenda al conjunto londinense, donde lo llevó a una final de la Champions y donde después de ese partido en Madrid, pues ya dio la sensación de que se había tocado techo, ¿no? Y de que ya pues el equipo estaba un poco de vuelta. Esa sensación dio en la fase de grupos de Champions posterior a esa final, porque vimos incluso aquel 2-7 ante el Bayern de Niko Kovac, que todavía no era el Bayern de Hansi Flick. Y ahora pues llega este Paris Saint-Germain para enfrentarse a un reto mayúsculo, ¿eh? Como decimos, que es el ir a por la Champions, que se le resistió con el Tottenham, y sobre todo pues también intentar tener de su parte al vestuario. Ya se están publicando informaciones, Sergi, sobre cómo puede jugar el equipo. De hecho, pues ha publicado el equipo que estaba ensayando un 4-3-3 para su debut. Vamos a ver qué tal. Recordemos que ahora mismo en el Paris Saint-Germain no está disponible Neymar, con esa lesión que sufrió en el partido ante el Olympique de Lyon, que en ese próximo partido pues tampoco van a poder estar ni Kimpembe, ni Kurzawa, ni Bernat, ni Rafinha. Así que, bueno, de esta forma va a comenzar el ciclo de Pochettino, que arrancará el día 6 de enero con el primer partido del año en la Ligue 1. Y ahí pues va a ser la primera toma de contacto de Pochettino con su nuevo vestuario, el Paris Saint-Germain, que jugará su primer partido con Pochettino en campo del Saint-Étienne.
Sí, vamos a ver también si el PSG hace algo en el mercado, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, un central no le sobraría, porque ya hemos visto que Tuchel terminó con bastantes dudas sobre qué hacer con Marquinhos, sobre si instalarlo en el centro del campo, sobre si retrasar su posición de nuevo a central, porque la ausencia de Thiago Silva le deja huérfano de algo de jerarquía en esa demarcación. Al final, la apuesta para sustituir a Thiago Silva fue Danilo Pereira, para que jugara de medio centro y que Marquinhos teóricamente volviera a su posición original. Tuchel dudó en ello y estaba un poco en ese camino de reconducir la decisión y ver cómo terminaba de asentar al Paris Saint-Germain. Y por lo tanto, yo creo que en el mercado no les sobraría alguna inversión para, digamos, que estas carencias que se habían visto con Tuchel, terminar de corregirlas con Pochettino. A mí el 4-3-3, sabes que en el Paris Saint-Germain me ha gustado normalmente, creo que le ha dado bastante, bastante empaque al equipo. Y terminar elogiando al final a Tuchel, en el sentido de que tú lo decías un poco, es un entrenador que cuando llegó a París, yo tenía la sensación de que era el típico entrenador que no negociaba mucho la manera de jugar en función de los futbolistas, es decir, los futbolistas se tenían que someter tácticamente y a nivel de esfuerzo, y sin embargo creo que ha encontrado un medio camino, ¿no?, para seguir dando libertad a jugadores que la necesitan y que si no se la das seguramente te puedan llegar a repudiar por quién son futbolísticamente, y un centro del campo que yo creo que en partidos grandes el PSG se ha comportado como un equipo, ha sido un equipo que ha presionado bien, que ha mostrado disciplina, que digamos que la clase noble formada por jugadores como Ander Herrera, como Idrissa Gana-Gueye, le han dado un salto de calidad, aunque son jugadores quizá más gregarios. Y yo creo que Tuchel, pese a todo, pese a que su paso por París quizá no ha sido del todo deslumbrante, yo creo que todo eso lo ha sabido conjugar y no me parece fácil, ¿eh?
No, no, desde luego no era sencillo para Thomas Tuchel, y bueno, pues al menos fue capaz de llevar al Paris Saint-Germain a esa final de la Champions, en la cual perdió por 1-0 ante el Bayern, y hemos visto pues a un Paris Saint-Germain, yo creo que por primera vez realmente competitivo en Europa, porque siempre bueno, es verdad que en años anteriores pues había faltado Neymar, que siempre había algún problema para que el Paris Saint-Germain pudiera competir, y el año pasado pues ya sí que lo hizo y se plantó en esa final de la Champions. Hablando un poco de ese próximo partido, mira, ahora he encontrado lo que publicaron en medios franceses de lo que podría ser la posible alineación de Pochettino en ese debut, que en principio sería con Keylor en la meta, en la defensa Dagba, Marquinhos, Kerrer y Bakker, con Gueye, Herrera y Berratti, y arriba Di María, Moise Kean y Mbappé. En principio ese es el 11 que, según la prensa francesa, podría sacar Pochettino, después de lo que han podido descubrir pues en la redacción del equipo. También, por cierto, ahora, claro, como todavía no ha comenzado este ciclo de Pochettino, al menos en cuanto a los partidos, pues estamos atentos a lo que se diga en la prensa. Y al parecer, Pochettino pues se presentó con una disposición bastante seria en esos primeros entrenamientos del Paris Saint-Germain, intentando dejar claro que la gente tiene que estar seria y concentrada, que no haya mucha bromita en el entrenamiento. Llegó un poco en plan sargento, parece ser, en estos primeros días Pochettino, y a ver qué tal se puede conjugar esto, un poco en la clave de lo que decías antes.
Yo las imágenes que he visto, que son las que publica el Paris Saint-Germain, son de un Pochettino sonriente y saludando, digamos, en buen tono a los jugadores. Uh-huh. Pero, claro, yo entiendo, desde fuera y estando lejos de un cargo de esta magnitud, no debe ser fácil, conjugar un poco esa mano derecha con también aflojar un poco, porque si no sabes que se te puede revoltar el gallinero y es todo complicado. Pero bueno, dentro de las limitaciones que tiene a nivel nominal, a mí me parece que el primer once es un, si realmente es el que utiliza, es un once racional, que no hace cosas extraordinarias. Y creo que Pochettino normalmente es un entrenador que suele ir por ahí, que le gusta tener tácticamente trabajados a los equipos, pero que tampoco hace cosas que se salgan muchísimo del guión. Le gusta tener cierta coherencia en sus decisiones.
Bueno, pues de momento ya decimos, atentos a lo que vayan publicando en prensa francesa. Ese posible 11 lo ha publicado el equipo. Lo de que ha llegado Pochettino y ha pedido un poco de seriedad a sus jugadores lo publicaba RMC Sport, bueno, en este caso el canal de televisión, que por ejemplo tiene los derechos de la Champions en Francia, pues ellos explicaban que por lo menos había sido así durante los primeros días esa faceta o esa cara de Pochettino en los entrenamientos. Veremos qué tal lo hace el Paris Saint-Germain en su debut en el Geoffroy Guichard contra el Saint-Étienne, que va a ser mañana por la noche. Estamos grabando este podcast en martes, pues el día 6 debuta el Paris Saint-Germain de Pochettino ante el Saint-Étienne. Bueno, pues Sergi, una vez que hemos comentado un poco esta llegada de Pochettino al Paris Saint-Germain, yo creo que ya podemos comenzar con el análisis de los partidos de los últimos días, de este último fin de semana. Y la verdad es que en la Premier hemos tenido mucha tela, ¿eh? Muchos partidos interesantes, y yo creo que el primero del que tenemos que hablar es ese Chelsea-Manchester City, por la talla de los dos equipos, por el cartel que tenía, pero sobre todo, Sergi, porque yo creo que por primera vez este año, por fin hemos visto un City que dices, este es un City que realmente aspira a ganar la Premier. Un equipo que se plantó con una seriedad tremenda en Stamford Bridge, es verdad que sin tener tanto la pelota como se espera del Manchester City, pues fue un equipo que castigó con las ocasiones que tuvo. Esta vez, pues esa falta de precisión de cara a portería, yo creo que no la demostró. Fue completamente todo lo contrario, sí que tuvo un mayor aprovechamiento de las ocasiones, pero además lo que vimos, pues son esas cosas tan de los equipos de Guardiola, ¿no? Ese gran trato a la pelota, ese sobre todo pues también intercambio posicional que volvió completamente loco al Chelsea, un partido espectacular de Kevin De Bruyne jugando de 9. Recordemos que el City tenía bastantes bajas por coronavirus, no estaban Eric García, Laporte, Walker, Ederson o Gabriel Jesús. Y bueno, pues no tenía una referencia el Manchester City. Sí que estaba a disposición el Kun Agüero, pero Guardiola decidió jugar con Kevin De Bruyne en esa falsa punta del ataque, con Sterling acostado sobre el costado, sobre la banda derecha, y con Foden en el lado izquierdo. Partido estelar de Gundogan, la verdad es que hizo un encuentro espectacular, dominando a placer en el centro del campo y marcando el primer gol del City en una muy buena ejecución en el minuto 18. Y es verdad que el Chelsea, pues en el comienzo de partido, yo creo que no empieza mal, los primeros 10-15 minutos, pues un poco intenta imponer su plan, y de hecho me da la sensación de que Rodri está algo inseguro en los primeros compases de partido, con alguna pérdida o algún momento en el que aguanta demasiado la pelota en situaciones comprometidas, y ahí pues da la sensación de que el Chelsea con una recuperación puede poner en peligro al Manchester City. Pero después de esos primeros minutos, que me recordaron un poco a esos momentos en el duelo ante el Arsenal por parte del Chelsea, digo, donde sí que parecía querer imponer su plan, pero no conseguía hacerlo, pues luego ya el City rompió a jugar y jugó un auténtico partidazo.
Sí, fueron yo creo que fueron 15 minutos exactos en que el Chelsea creo que oprime bien esa salida, en que Kanté defendiendo para adelante, digamos que estaba muy confortable, en que coincido, que los giros de Rodri presionado a veces no terminaron de transmitir seguridad, y de hecho hay una acción que está en la frontera de llegar a hacerle el penalti a Timo Werner, pero a partir de ahí, sobre todo a partir de una acción en que de nuevo Cancelo, de nuevo muy buen Cancelo, filtrándole una pelota a Kevin De Bruyne, que remata el belga excesivamente desviada, ahí se desata el City y encuentra muchas situaciones de ganar la espalda de Kanté y de Kovacic, que son jugadores que son más de ida y vuelta, de saltar a presionar, que de guardar la posición, que de conservar esa zona por delante de los centrales, y ahí absolutamente destruye a la defensa del Chelsea, que en muchas ocasiones se encuentra una luz de futbolistas yendo hacia ellos y muy desprotegidos, muy partido el equipo de Lampard, y como dices, más que De Bruyne jugó de 9, De Bruyne partió de la posición de 9. A partir de ahí es que vimos acciones en el gol de Foden, termina la acción Foden de 9, en la acción de Gundogan es el que está en la posición de 9, que hace una muy buena maniobra Gundogan en sus días en Dortmund lo teníamos más como un jugador de la escuela Berratti, si quieres, de estar siempre cerca de esa salida de balón, pero con Guardiola se ha soltado mucho, es un jugador que pisa área y que tiene esa capacidad para llegar por sorpresa. Vimos a Sterling también en la acción del tercer gol, que se lía un poco, como es habitual en él, es el que termina haciendo la acción como jugador más adelantado, y por lo cual un Manchester City con una movilidad tremenda, que en la segunda mitad tuvo posesiones, la típica posesión de entretengo a pocos toques, y cuando te tengo medio mareado, acelero y busco la profundidad, y fue un equipo que tuvo eso, que tuvo juego al pie, que tuvo profundidad, y que absolutamente desarticuló a un Chelsea, en el cual se empieza a dudar de... Para mí sería prematuro, también en un año de tantas irregularidades y con tantas particularidades, pero son 4 derrotas en los últimos 6 partidos y bueno, están sonando ya campanas de que la paciencia con Lampard quizá no sea tan infinita como merece la magnitud de la de la leyenda, ¿no? La verdad que a mí, por ejemplo, Lampard me pareció que tuvo poca cintura en el partido contra el City, porque viendo que te estaban dominando tantísimo, no sé, yo quizá hubiera intentado buscar antes la entrada de un delantero más puro como Giroud, intentar fijar algo más los centrales y que el propio Giroud te activara más la segunda línea, porque estuvo muy planita, ¿eh? La zona de Werner muy apagado, Ziyech que salía de lesión tampoco tuvo una gran influencia en el partido, tampoco vimos un gran Pulisic, y no sé, quizá por ahí con Giroud de referencia habrías logrado dar un tono distinto al partido, y creo que hizo los cambios tarde y tampoco le cambió muchísimo la cara a su equipo, más allá de esa presencia de Hudson-Odoi, que es un jugador que siempre agita.
Bueno, Hudson-Odoi hizo ese gol del honor en el minuto 92, y el Chelsea, pues sí, la verdad es que está pasando por un mal momento, ¿eh? Antes de comenzar esta mala racha, que se inició con la derrota en Goodison Park, pues llevaba el Chelsea 13 partidos invicto, llevaba 8 victorias y 5 empates desde comienzos de octubre hasta ese partido contra el Everton, que fue a mitad del mes de diciembre, y ahora pues ha entrado un poco en barrena, ¿eh? El equipo de Frank Lampard, que en los últimos partidos pues no se está encontrando. Y de hecho, pues a mí me empieza ya a preocupar. A ver, desde el principio de la temporada me ha preocupado Havertz, que ahora mismo está, vaya, es un jugador más de banquillo que titular, eso está claro, y me empieza a preocupar bastante Timo Werner, ¿eh? La verdad es que en este partido jugó de 9, estuvo acompañado, como bien decías, por Ziyech y por Pulisic, y vaya, Werner con Abraham cerca, pues quizá podía ser una buena solución, porque al final jugaba acompañado de un 9. Pero bueno, a Lampard no le acaba de convencer. Ha sido una solución que se ha bueno, que ha utilizado en los últimos partidos, que han coincidido justo pues con esa mala racha del Chelsea. Probó de ponerle como 9 puro, o al menos partiendo de la posición de 9, y la verdad es que tuvo un partido pues realmente gris. Y vamos a ver si se atreve a poner a Giroud, el entrenador del Chelsea, en próximos partidos. Quizá en este último encuentro lo tendría que haber hecho, pero empieza a ser también un poco preocupante, ¿eh? La forma del otro jugador alemán, que una vez que hemos visto que a Havertz le está costando mucho adaptarse a este Chelsea, pues Werner me está dando un poco la misma sensación. Ha marcado algunos goles Werner, hasta el momento lleva 4 solamente en Premier League. Luego pues hay que sumarle uno más en Copa de la Liga, y en Champions pues sí que ha hecho 3 goles, que no está mal, ¿no? 3 goles en 6 partidos, pero desde luego a mí me empieza, ya digo, me empieza a preocupar un poco la situación de Timo Werner.
Sí, el último gol de Werner con el Chelsea es contra el Sheffield United en Stamford Bridge de principios de noviembre. Pues entonces, y que seco. Y sí, yo creo que siempre esas cuestiones de contexto que a veces dificultan la adaptación de los jugadores. A mí como concepto, Werner lo que más me gusta es con una referencia por delante de él y él con esa capacidad de atacar la espalda o con sus desmarques de ruptura. Pero es cierto que a Nagelsmann le había funcionado en muchos roles, que lo había puesto de 9, incluso de 10, y era un jugador que estaba bien engrasado, pero también porque el Leipzig era un equipo que descifraba muy bien su fútbol, ¿no? Está en ese terreno de búsqueda que a veces hace que los fichajes y los futbolistas se pierdan, ¿eh? Hay casos que no, luego hablaremos del Chucky Lozano y del Napoli, que creo que es un jugador al cual Gattuso ha logrado revitalizar, pero de momento estamos en ese tramo en que Lampard no encuentra y en que vamos a ver el carácter de Timo Werner, si tiene esa jerarquía como para reponerse a un tramo difícil de temporada y de su vida futbolística, por decirlo de algún modo.
Bueno, y hablando de carácter y de jerarquía, creo que también hay que mencionar para bien el partido de John Stones, Sergi, porque bueno, Rubén Díaz, ya sabemos que desde el primer día ha sido un seguro de vida, y que él pues le ha aportado ese liderazgo y esa seriedad, esa sobriedad a la defensa del Manchester City, que él estaba realmente muy necesitada de eso, y yo creo que sí, podíamos identificar que el City era un equipo que sufría un poco en ambas áreas, por fallar mucho arriba y por tener ciertos errores incomprensibles atrás, pues creo que eso cada vez se está reduciendo más, y Rubén Díaz, pues ahora por quien está siendo acompañado es por John Stones, mientras Laporte pues está teniendo menos oportunidades, y Stones, que yo creo que era un jugador que siempre había sido un pelín sospechoso de cometer esos errores algo incomprensibles, y además pues doliendo un poco más por todo lo que costó ficharlo, porque fue un traspaso realmente caro, pues ahora está en un buen momento y están formando una buena sociedad, el central ex del Everton y el ex del Benfica.
Sí, lo de Rubén Díaz yo me lo esperaba, lo de Stones reconozco que no, y al final son temas que se forjan en el día a día de los entrenamientos que no vemos y que de repente Guardiola nos sorprende, ¿no? Tirando al terreno de juego en John Stones, que es cierto que siempre ha sido un central, digamos, contracultural en un fútbol en que los centrales son recios y normalmente no demasiado retóricos con el balón. Pues él, salido del Barnsley, era un central fino, con esa capacidad de mirar lejos con la pelota, con buen pie, pero con una tendencia al error que para mí muy contraproducente a lo que necesitaba en estos momentos el Manchester City. Sin embargo, pues en la soledad del día a día, supongo que Guardiola habrá encontrado un central pues quizá más concentrado, menos presionado, porque recordemos que le costó mucho dinero al City y quizá por ahí también tuvo dificultades, pero bueno, en este tramo de la temporada, que digamos que es el mejor del equipo de Guardiola en lo que va de temporada, reivindicando esas capacidades que él siempre ha exhibido y sumándole una seguridad, diríamos que inaudita. Yo te diría que como prototipo, como idea, para mí la pareja en condiciones normales es Laporte-Rubén Díaz, pero obviamente los picos de rendimiento, creo que nos han hecho una pregunta hoy sobre esto, pero los picos de rendimiento permiten que un entrenador con la jerarquía de Guardiola, que le da igual cuál sea tu nombre y cuál sea tu apellido, pues pueda encontrar nuevos equilibrios que quizá ya no esperábamos.
Pues totalmente, y la verdad es que está funcionando bien. Esta pareja Stones-Rubén Díaz, y lo volvimos a ver en el partido ante el Chelsea. Bueno, pues aprovechando que estamos grabando en martes y no el lunes, como es habitual, pues mira, hemos podido meter el partido del Liverpool, Sergi, que cayó ante el Southampton en un encuentro en el que creo que el conjunto de Ralf Hasenhüttl pues hizo una actuación bastante completa, con un Danny Ings que, además de marcar el gol, pues estuvo realmente batallador. Es un jugador absolutamente capital para este Southampton, hace tiempo ya que lo sabemos, y en el minuto 2 de partido, pues aprovechando un error, una falta de atención de Alexander-Arnold, una falta lateral servida por Ward-Prowse, pues consiguió marcar un gran gol de vaselina. Ya decimos, compitió muy bien el Southampton ante el Liverpool, un Liverpool en el que vimos a Jordan Henderson de central. De hecho, la pareja fue Henderson-Fabinho. Está teniendo muchos problemas, ya sabemos, el Liverpool con las bajas en defensa. No solamente hay que sumar la de Virgil van Dijk, que es la más importante, sino que también pues está fuera Matip, está fuera Joe Gómez, y bueno, pues en este partido decidió Jürgen Klopp, en vez de probar pues por ejemplo con Rhys Williams o con Nat Phillips, que son jugadores que también han ocupado esa posición de central, pues jugar con dos futbolistas como Henderson y Fabinho, aprovechando también que Thiago Alcántara pues ya estaba disponible. El hispano-brasileño jugó en el centro del campo como pivote flanqueando, bueno, o flanqueado en este caso, mejor dicho, por Oxlade-Chamberlain y por Wijnaldum, y un encuentro que, como decimos, se acabó llevando el Southampton. Un Liverpool que bueno, compitió, pero no estuvo del todo amenazante. De hecho, el primer tiro a puerta del conjunto de Klopp llegó en el minuto 74. Y además, pues las cifras de los... ¿El qué?
Creo que es único tiro a puerta.
Sí,
me equivoco.
Sí, pues y ya digo, son dos victorias en los últimos 7 partidos, ¿eh? Así que este Liverpool de Klopp pues ahora mismo está pasando por un valle, claramente, y cayó ante un Southampton que está siendo un incordio, ¿eh?, para muchos equipos importantes de la Premier. Hace algunas semanas analizamos ese partido ante el United, donde es verdad que el United remonta al final, pero el Southampton pues durante mucho tiempo está ganando ese partido, y ya decimos, es una de las sensaciones de la temporada, el equipo de Hasenhüttl.
Sí, además con bajas, ¿eh? No estaba Oriol Romeu todavía, tampoco estaba Vestergaard, el danés, por lo cual tiene mérito. Pero yo no sé si en esa balanza que hacemos habitualmente de méritos, quizá esta vez le voy a poner más de méritos al Liverpool, ¿eh? Le vi algo escaso de creatividad, sin demasiada chispa. Incluso te diría que en la segunda mitad, donde el partido solo tenía una dirección, algo separado. Yo tengo la sensación de que hubo un momento en el partido en que el Southampton ya desistió de intentar contragolpear, pero que si el equipo de Hasenhüttl hubiera tenido esa voluntad, había espacios como que para combinar, y en la primera mitad lo había logrado, ¿eh?, el Southampton, con alguna conducción de Diallo, con Ward-Prowse, que siempre encuentra líneas de pase, con Ings siempre con esa inteligencia para dejar balones de cara, pero no vimos, yo creo que no vimos ese Liverpool que se mete en campo contrario, que te asedia que prácticamente te recupera balones en la propia frontal, que te tira a los laterales. Alexander Arnold incluso fue sustituido. Yo creo que de todos los jugadores del Liverpool, el que más capacidad para rebelarse mostró quizá fue Sadio Mané, desde ese ímpetu, desde esa capacidad para encarar. Salah en alguna acción de área, pero bastante apagado, y Firmino tampoco tuvo mucha presencia. Incluso Thiago, que gestionó bien el balón, no fue ese Thiago alegre que vemos habitualmente. Y yo, el tema de Henderson, no sé hasta qué punto interpretarlo como un mensaje de Jürgen Klopp a la directiva de cara al mercado de invierno, ¿no? Porque en otros periodos más alejados de la ventana de fichajes había mostrado bastante confianza en Rhys Williams y en Nat Phillips, incluso les había elogiado después de alguna actuación. Y bueno, sin embargo, ahora que se acerca el momento en que el Liverpool se puede reforzar, opta por esta presencia de Henderson, que a mí la verdad que me sorprendió, ¿eh? Es cierto que luego tampoco digamos que es un partido en el cual esté muy exigido. Sí que hay una acción en que recuerdo que sale tarde a un balón dividido y eso obliga a Fabinho a rectificar, pero más allá de eso, sobre todo es un partido en que, bueno, de mucha salida de balón, en que él sí que se puede desenvolver bien, pero recordemos que Henderson al final en el Sunderland nace como un jugador de banda similar en esencia a un David Beckham, obviamente sin el golpeo de Beckham, pero un jugador de banda sin mucho desequilibrio en el uno contra uno, pero sí con buen pie para meter centros, y a partir de ahí se va reciclando en un proceso, te diría que puede ser incluso natural el de llevarle a ser centrocampista, pero bueno, ese paso a central yo la verdad que no me lo esperaba, porque sí que es un jugador de mucha raza, de mucho carácter, pero no se le ve especialmente rápido, no creo que sea especialmente sólido en esos duelos contra delanteros, tampoco tiene un juego aéreo extraordinario. La verdad que me sorprendió, a veces otros jugadores les ves más perfil para adaptarse. A mí Henderson me sorprendió, y no sé hasta qué punto puede ser un mensaje de Klopp a la directiva de cara a pedir algún refuerzo.
Sí, la verdad es que eso que dices pues es una posibilidad tangible. De hecho, fíjate, pues la gran referencia en cuanto a información de fichajes, Fabrizio Romano hablaba de que Sven Botman era uno de los jugadores en los que estaba interesado el Liverpool. Ya sabemos que el Lille pues está en una situación económica complicada, que ha habido una venta del club recientemente, que toda la situación de los derechos de televisión en Francia pues ha dejado las finanzas del equipo de los Lobos bastante, bastante lastimadas, y puede ser que le pudieran dar salida a Botman en caso de necesitarlo durante este mercado de invierno. Y evidentemente pues el Liverpool es consciente de esa oportunidad de mercado que puede aparecer. Y bueno, pues Botman es uno de los nombres. Vamos a ver qué ocurre, pero hace tiempo ya que venimos hablando un poco de esto, de esa baja de Virgil van Dijk, de que Liverpool pues posiblemente en invierno podría hacer algún movimiento, y de momento el nombre del que se está hablando es el del central holandés del Lille, que desde luego nos encantaría, como fichaje.
No sé cuánto crédito darle, me parece difícil. Pero la verdad que a largo plazo un Van Dijk Botman a mí me parece una pareja de centrales
increíble.
Y eso que creo que Fabinho, tanto Fabinho como Matip, cuando han podido jugar y no han tenido lesiones, me parece que están a un nivel muy, muy alto. Pero yo ya sabes que en Botman tengo muchas esperanzas. Uh-huh. Y la verdad que junto a un central de la jerarquía de Van Dijk, ya lo está demostrando el Lille con Jose Fonte, que forman una pareja muy calibrada. Yo a Botman le veo dando ese salto, la verdad, al menos por el rendimiento que está exhibiendo tanto el año pasado en el Heerenveen como este año, sobre todo en el Lille.
Bueno, lo que decía, mira, la información que decía Fabrizio Romano es que todavía no se habían abierto las conversaciones entre los clubes. Digamos que esta información pues está un poco sobrevolando, de que Sven Botman pues podría protagonizar el interés del Liverpool. Y bueno, dice que el central holandés pues ha sido visto por los ojeadores del Liverpool, y que se considera que es un gran talento, pero que de momento pues no hay nada avanzado, y que tiene que tomar el Liverpool una decisión en cuanto a la defensa y ver si ficha algún central más. Vamos a ver si finalmente pues puede haber alguna llegada. Pero bueno, 1-0 acabó cayendo el Liverpool en St. Mary's, en el duelo ante el Southampton, y ya decimos, con Henderson de central al lado de Fabinho, en un partido que Danny Ings pues, hizo el gol de la victoria, y donde el Liverpool se deja esos 3 puntos en un duelo que, como decimos, pues deja su racha reciente en 2 victorias en los últimos 7 partidos oficiales. Continúa de líder el Liverpool, pero el Manchester United está empatado a puntos y el Leicester está solamente una unidad del Liverpool, por lo tanto, pues ese liderato podría saltar en próximos días. Bueno, pues en cuanto a más temas de la Premier, pues Sergi, me gustaría que tratáramos ese trepishovskismo en el exilio que se está produciendo en el West Ham con las llegadas de Suchek y de Kufal. En el último año, Suchek está desde el mercado de invierno de la pasada temporada y Kufal pues ha llegado en este verano. Ambos, como decimos, del Slavia de Praga, del equipo que dirigía pues Jindřich Trpišovský, con el cual jugó la fase de grupos de la Champions la pasada temporada, en un grupo extremadamente complicado contra el Barça, el Dortmund y el Inter, y donde el Slavia pues siempre hizo grandes partidos con una propuesta muy reconocible y con estos dos jugadores pues siendo realmente importantes. Y bueno, pues poco a poco los dos van trasladando esa importancia a un equipo histórico de la Premier, como es el West Ham, que el otro día ganó 0-1 frente al Everton en el partido que abría la jornada 17 de la Premier, un encuentro en el que vimos, la verdad, una cara, yo creo que realmente positiva de los dos jugadores checos. Ya decimos, Kufal, para quien no lo conozca, pues es lateral derecho, Suchek es medio centro, y pues Suchek la verdad es que es un jugador que tiene una gran presencia en ese centro del campo, es un futbolista grande físicamente, le ves que se asocia con todos, que ayuda en salida, pero que también puede desplegarse mientras Rice mantiene la posición, suele ser pues uno de sus compañeros de centro del campo, es un jugador que llega bien pues a esas pelotas divididas, que distribuye bien el balón y que juega a pocos toques, que se anticipa bien para recuperar y que sobre todo se aprecia que cada vez es un jugador que tiene más liderato en el equipo. Un Suchek que además, siendo mediocentro, es el máximo goleador del West Ham en este momento de la temporada. Kufal, pues poco a poco, siendo un jugador también que le da bastante al equipo en ese lado derecho de la defensa. Un jugador que suele estar bastante arriba, que cumple en defensa, que en ataque pues llega bastante y que es un jugador que centra bien. Y ya decimos, pues Suchek tuvo tanto protagonismo el otro día ante el Everton que marcó el gol de la victoria.
Sí, fíjate que son dos fichajes que si los miras o si no tienes contexto, si solo miras un poco el currículum, pueden llegar a parecer raros, ¿no? Dos jugadores de la Liga Checa, sobre todo Soufal lo fichan, ahora tiene 28 años, lo deben fichar con 27. Nunca ha salido de la Liga Checa, puedes llegar a pensar que es un poco random, ¿no? Pero obviamente, habiendo seguido la trayectoria del Slavia de Praga y sobre todo ese trabajo de Jindřich Trpišovský, ya se intuía de que iban a tener un rendimiento inmediato, porque tanto en la Europa League como en la Champions hemos visto que ha sido un equipo de ritmo alto, muy preparado físicamente, capaz en el roce físico y todo eso que en la Premier necesitas. Yo creo que ya daba la sensación de que tanto Soufal como Suchek, de hecho, el verano este anterior, no el otro, tiene una oferta del Spartak de Moscú, si no me equivoco, que al final terminan fichando a Alex Kral, que había sido su compañero de batallas en el centro del campo. Y bueno, era un jugador ya cotizado, que se intuía que podía dar ese salto, jugador capitán del Slavia con jerarquía y jugador que engaña, porque parece torpe, pero luego cuando se involucra con el balón es correcto y sobre todo cuando pisa área tiene mucho magnetismo con el balón. Ya había hecho goles en el fútbol checo y en competiciones europeas con el Slavia. Y la verdad que a mí no me sorprende que estén teniendo rendimiento. Aparte, yo creo que la presencia de Declan Rice también le suelta un poquito a Suchek. Y digamos que el módulo táctico variable del West Ham, que algunas veces ha jugado con tres centrales y en otras con línea de 4, favorecen también a Soufal, que bueno, en esa pareja de laterales mítica ya del Slavia con Boril, eran jugadores que iban muy arriba a buscar, a presionar y tenían capacidad para generar desequilibrio con sus llegadas. Y bueno, están plasmando el nivel que tenían en el En el Slavia, directamente en el West Ham. También el hecho de salir ya, entre comillas, algo veteranos, aunque en el caso de Suchek, 25 años que tiene ahora, todavía es un jugador con recorrido, entiendo que también les puede haber ayudado, ¿eh?, de ser gente ya un poquito más formada y asentada.
O sea que Cufal es Sufal, en realidad.
Creo que sí, pero... ¿Sí?
Pues no, pues me lo guardo, ¿eh?, porque yo pensaba que era con la C, normal, que decimos nosotros, pero es verdad que...
Luego lo miramos y si no es así, la semana que viene me pegas el palo.
No, o sea, es que realmente yo en cuanto a pronunciaciones debo decir que me fío bastante de ti, pero esta esta me ha pillado de morros, la verdad, no me la esperaba, pero tiene bastante lógica. Pero bueno, más allá de eso, los dos checos, que le están aportando mucho a este West Ham, y acabó ganando el partido 6-0-1 con el gol de Suchek en el 86. No sé cómo viste el partido en general. Vimos de nuevo a un Everton de inicio sin James Rodríguez, que regresó en los últimos minutos entrando por Bernard, que era un jugador que este año había perdido bastante presencia en el equipo. Luego Ancelotti, pues buscando la victoria, sorprendentemente quitó a Calvert-Lewin para que entrase en su lugar Cenk Tosun, el delantero turco, que también es otro de los que ha perdido presencia con las incorporaciones de esta temporada. Y ya decimos, pues el jugador checo, Suchek, que desequilibró el partido y le dio 3 puntos de oro al West Ham, que no había ganado en ninguno de los últimos 4 partidos oficiales. Y ahora mismo pues se sitúa cómodamente en el centro de la tabla, 15 puntos por encima del descenso y a solamente 3 de la Champions.
Sí, bueno, de esos partidos de entreguerras, digamos que es difícil de degradar al West Ham si no estás extremadamente fino, y el Everton no lo estuvo. Es un equipo que este año está siendo resistente, sobre todo por su doble pivote. Volvió a jugar Benrahma de enlace, va entrando y saliendo el argelino, y sumando buenas sensaciones. Al final el West Ham, que está en una posición que el año pasado no hubiera aspirado, digamos, está décimo, con un margen notable sobre el descenso. Y bueno, aunque venía de una batería de partidos, de 3 empates y de una derrota ante el Chelsea clara además, yo creo que la temporada está por encima de lo que quizás se proyectaba, ¿no?, de este West Ham, que dejaba bastantes dudas. A ver si podemos escuchar la pronunciación de Sufal en directo.
¡Ojo!
Vladimir Sufal.
Sofá. Muy bien, claro que sí. Pues ahí tenemos esa consultita a Forbo, imagino. Y...
a Forbo.
Forbo, la verdad es que es una de las webs más visitadas, para la gente que narramos o comentamos partidos y que nos tocan, que nos toca decir nombres extraños o nombres de lenguas que no conocemos, pues mira, siempre nos va bien verla. Pues mira, Sufal, pues mira, ya me la guardo, ya a partir de ahora deja de ser Cufal y es Sufal.
Lo pones directamente.
¿El qué?
Te lo escribas con ese directamente.
Sí. Así lo haré. Bueno, pues ya decimos, victoria por parte del West Ham ante el Everton, 0-1. De hecho, ya que hablamos de Forbo, pues creo que deberíamos decir más bien West Ham que West Ham, pero mira, es también la costumbre. Y nada, pues hablando de la Premier, que todavía tenemos ahí algún partido pendiente de comentar, pues tuvimos, Sergi, un Tottenham-Leeds, partido en el que realmente... la descripción fácil sería de choque de estilos, porque hablamos de un Tottenham que es un equipo contragolpeador, un equipo de transiciones, un equipo que además pues tiene precisión cuando llega arriba, o sea que eso justifica todavía más si cabe su propuesta. Y el Leeds pues vimos también un poco lo que siempre quiere hacer, ¿no? Tener mucho el balón, ver esos intercambios posicionales. El Leeds tuvo ocasiones, de hecho, para poder marcar goles antes de que el Tottenham le hiciera esas 3 dianas. El Tottenham pues pudo solventar de forma bastante rápida el partido, porque en el minuto 50 pues ya ganaba 3-0. Lo empezó ganando en el 29 con un penalti de Harry Kane, penalti que le hizo Alioski, en este caso, al jugador que estaba en la banda derecha del Tottenham, que era Steven Bergwijn. Y bueno, también venía la acción de un error en salida de Meslier, del guardameta francés que protege esa valla del Leeds. Y ya decimos, pues un partido en el que yo creo que el Leeds puso, siguiendo con los tópicos, Sergi, puso el juego el Leeds y en cambio el Tottenham puso los goles. Vimos al equipo de Bielsa, pues el falto de resolución arriba. Bamford tuvo un par de ocasiones que habían sido bastante buenas, bastante claras, en posiciones francas que un delantero titular de la Premier y de un equipo que tiene pretensión de ser importante, pues tiene que meter. Bamford, pues ya sabemos que nos da una de cal y otra arena, que tiene partidos en los que, además del trabajo, pues es capaz de coronarlos con goles. No fue el caso en este encuentro ante el Tottenham. Algún gol de Bamford pues habría venido bien para competir mejor el partido. Y al final lo ganó el Tottenham por 3-0, con esas dianas, como decimos, en el 29 de Kane de penalti, en el 43 de Son, asistido por Harry Kane, por supuesto, y luego Alderweireld a la salida de un córner en un envío que puso el coreano y que mandó para adentro el central belga.
Sí, yo, mira, creo que en ese choque de estilos que mencionabas al inicio, creo que se jugó un partido más Leeds que del estilo habitual del Tottenham, pero que al Tottenham puntualmente ya le interesaba que se jugara de estilo Leeds porque intuía que iba a sacar rédito de los errores, y el Leeds una vez más los tuvo. Creo que no fue un partido como el día contra el Manchester United, en que fueron muy groseros de inicio y le hipotecaron absolutamente el partido, pero tú mencionabas ese error en salida de Meslier. Hubo alguno más de Ayling y por ahí...
No estuvo nada bien Ayling, perdió varias pelotas en salida, con algún pase horizontal que no debía de dar, con también balones que buscaba muy rápido a los delanteros y que los cortaba al centro del campo del Tottenham. Mira que a mí Ayling es un jugador que en bastantes partidos me ha gustado, de central o de lateral derecho, pero sí que es verdad que ante el Tottenham no estuvo bien.
Sí, yo creo que Mourinho pensó, mira, en un duelo de pegadas, digamos, uh-huh, me pueden generar ocasiones, y de hecho tuvo esa de cabeza Bamford con el 0-0 después de un gran centro de Rafinha, pero pensó en ese duelo de pegada, los míos van a tener más pegada, y efectivamente, y nuevamente vimos un Kane. El gol de Son es made in Tottenham total, Kane sacando de zona Struijk y metiendo un balón tremendo, con la calidad que lo mete al corazón del área para la entrada de Son Heung-min. Y destrozar de algún modo el plan de partido del Leeds, que bueno, yo creo que pudo plasmar su manera habitual de jugar, pero que en el área a área, digamos, lo más normal es que saliera perdiendo. También buen partido de Harry Winks, defendiendo hacia adelante, con ese instinto para robar balones, para saltar a la presión e intuir por dónde podía intentar el Leeds encontrar situación de salida de balón. Sissoko es un jugador que defiende mejor, o por lo menos en los últimos partidos estaba defendiendo mejor en repliegue, ayudando muchísimo sobre todo a Aurier. Y Winks estuvo bien defendiendo en campo contrario por intuición, por inteligencia futbolística, más que por despliegue, que sabemos que Winks no lo tiene, o lo tiene menos.
Bueno, pues ya decimos, victoria por parte del Tottenham 3-0. Lo único que le frustró un poco a Mourinho fue esa expulsión al final de Matt Doherty, que había visto una tarjeta amarilla en el minuto 64, luego en el 92 le acabaron echando. Un Doherty que en el principio del partido sufrió porque el Leeds cargó bastante por la banda izquierda, con llegadas de Alioski, también de Harrison. Rodrigo, me gustó la primera parte que hizo, creo que en sus toques de balón estuvo bastante, bastante acertado, pero al final pues la precisión por parte del Tottenham pues evidentemente acabó condicionando el partido. Bueno, y Reguilón, que tampoco estuvo en ese 11 del Tottenham, había habido pocos días antes del partido una fiesta que no hizo demasiada gracia a José Mourinho, en la cual estuvieron pues tanto Reguilón como Lo Celso como Lamela, y bueno, pues tuvo ahí su castigo el lateral español, que le estaba rindiendo muy bien a Mourinho y bueno, que no tuvo problemas en dejarlo en el banco después de esta circunstancia. Ben Davies fue el que ocupó ese lateral izquierdo y al final pues ya decimos, victoria por parte del Tottenham por 3-0 frente a Leeds. No sé si quieres comentar algún detalle más de este partido, Sergi, antes de hablar ya de ese partido que disputaron en Ibrox, el Rangers y el Celtic, ese Old Firm que también queremos analizar.
Pues muy rápido, te diría que también algún detalle interesante de Tanguy Ndombele, que mantiene su línea ascendente jugando por delante de los dos pivotes, y en el Leeds también destacar la fragilidad balón parado, porque el día del United les marca Lindelof, y contra el Tottenham en la segunda mitad otro gol de Alderweireld, otra de las deficiencias que tiene que intentar coser Bielsa, que bueno, tiene un equipo muy reconocible, pero también con sus pros y con contras que en estos partidos contra rivales de entidad últimamente se están viendo.
Bueno, pues ya decimos, hablamos ahora del Rangers Celtic, del Old Firm, que ha provocado que la diferencia de puntos sea ya muy considerable, ¿eh?, entre el Rangers y el Celtic, un Rangers que lleva mucho tiempo sin ganar la Scottish Premier League, creo que la última que consiguió fue en el año 2010, entonces pues estamos hablando de una década sin ser campeones, y eso que cuenta con 54 títulos de liga, ¿eh? Es una monstruosidad la cifra. 2011 fue la última liga que consiguió el Rangers, 2010 había sido la penúltima y 2011 fue la última, y ahora mismo pues la diferencia es de 19 puntos, con asterisco, porque es verdad que el Celtic tiene tres partidos jugados menos, pero vaya, incluso aunque ganara esos tres partidos, pues seguiría habiendo 10 puntos de margen, un Rangers que está invicto en la Scottish Premier League y que, Sergi, pues en la primera parte a mí me gustó más el Celtic, la verdad, creo que tuvo más dominio del partido, que estuvo más cerca del área rival, que tuvo, bueno, pues llegadas con cierto peligro, con un Frimpong que por la banda derecha generó bastante peligro, y eso que bueno, pues el Celtic jugó con esa especie de 4-4-2 en rombo que provocaba que Christie estuviera más dedicado a lo que pasaba por dentro que a lo que pasaba por fuera. Entonces Frimpong muchas veces tenía que atacar él solo pues esa defensa del Rangers, en la cual pues Barisic era su marcador, pero también pues o Camará o Ken podían hacer las coberturas. Y luego, pues yo creo que muy destacable en el Rangers el partido de Leon Balogun, que para mí hizo un encuentro espectacular en defensa, lo cortó absolutamente todo. En la segunda parte, en la que el Rangers fue creciendo más, Tavernier para mí tuvo una influencia tremenda en esa dinámica de ir dándole un poco la vuelta al partido. Después en el descanso metió Gerrard a Yanis Hadji, que entró en el sitio de Kemar Roof, y el gol de la victoria pues lo consiguió el Rangers pocos minutos después de la expulsión de Nir Beaton, en el minuto 62. No sé qué te parece a ti la expulsión, Sergi, porque es verdad que ahí podía superar Morelos a Beaton, pero era una jugada que estaba bastante lateralizada, era muy cerca de la banda, y además pues había un central, en este caso Ager, que estaba un poco lejos, pero que igual podría haber llegado a defender la acción, aunque fuera un poco tarde, y al final acabaron echando a Beaton. Eso fue 8 minutos antes de ese gol en propia portería de Callum McGregor, a remate de Aribo, que también creo que hizo un buen partido, y al final el Rangers se llevó esta victoria que le hace estar ahora mismo 19 puntos por encima del Celtic.
Sí, a mí la verdad que la expulsión me parece rigurosa por lo que comentas, ¿eh? Por la posición, porque Ayer, que es un central que cuando agarra zancada, pues te tiene esa capacidad para corregirte, pero bueno, es una décima de segundo, hay que tomar una determinación, y es una acción que, como dices, marca bastante el partido, ¿eh? Porque yo en la primera mitad también vi un... Es curioso porque en el último Old Firm que disputan, en el cual, si te acuerdas, Golson hace un doblete,
sí,
y gana 0-2 en The Paradise el Rangers, también vimos un tono de partido parecido, ¿eh? De un Rangers que sabe ser áspero y vivir sin balón, juntarse bien y generar cortocircuitos en el juego del Celtic, y un Celtic que, pese a que este año camino de lo que les gustaría que fuera su décima liga consecutiva, pues está teniendo dificultades, sí que con ese desparpajo, ¿no? Y con esa capacidad para intentar llevar la iniciativa del juego. A mí también me gustó mucho Frimpong, ¿eh? En la primera mitad, con su, no sé, muy elástico, con mucha capacidad para filtrarse, para tocar y moverse. Luego Christy y McGregor son jugadores bastante elegantes por dentro, dos zurdos de buen pie. Hay que reconocerle a Neil Lennon que, en el intento de revitalizar al equipo, está moviendo cosas, ¿eh? Porque Frimpong está ganando vuelo, Ismail Asoró, el marfileño, está teniendo protagonismo en los últimos partidos, también David Turnbull, media punta bastante, bastante joven, y yo te diría que vi un Celtic con algo más de vitalidad. Incluso en la primera mitad pega un tiro en el poste Griffiths después de un paradón tremendo de McGregor. Es cierto que vimos menos a Hudson Edouard, que ya sabes que es un delantero que a mí me gusta, pero bueno, yo creo que lo normal en la primera parte habría sido que el Celtic hubiera sacado más botín, y sin embargo se marchó al descanso sin marcar, y la segunda parte ya te lo marca mucho esa expulsión de Ayer y ese gol con un punto de mala suerte, no en propia de McGregor, pero que marca un poco, a veces cuando las cosas van un poco por la frontera, el estado de confianza de unos y otros te termina decantando y da la sensación de que el Rangers ahora mismo se tiene fe y aunque no esté siendo protagonista en el juego, sabe esperar su momento. También alguna buena acción de Camará, de Glenn Camará, el finlandés, que bueno, es un centrocampista resistente, que con balón le gusta romper líneas. Que no sé hasta qué punto lo veremos dar un salto, no sé si el verano que viene, a un equipo superior. Recordemos que Camará pasó por el Arsenal, pero yo creo que en el Rangers está dando un muy buen nivel.
Bueno, recordemos que Camará va a jugar la Eurocopa con Finlandia, o sea que eso seguro que le puede valer para estar en el escaparate y que algún equipo se plantee si quiere ficharlo. Luego también, pues, en cuanto a jugadores que podemos destacar del partido, creo que el Rangers, cuando vivió más atrás y tuvo que utilizar más el contragolpe, pues se apoyó bastante en Ryan Kane y en sus carreras largas, en esos contragolpes largos que él mismo un poco promovía. En uno de estos hay una acción de Ayer defensiva que me parece espectacular, cómo le aguanta en la carrera y cómo le acaba ganando de forma limpísima. Es un jugador Ayer que antes lo decías, que con esa zancada que tiene muchas veces pues es capaz de compensar la velocidad de jugadores así más pequeños, como es el caso de Ryan Kane. Y ya decimos, el Rangers que lo acabó ganando por 1-0 en este partido en el que además, dentro de las cosas que tocó Neil Lennon en el Celtic, o que no estábamos quizá tan acostumbrados a ver durante esta temporada, pues está la pareja de delanteros. Hodgson Edouard, recordemos que estuvo cerca de marcharse en el verano, y que Leigh Griffiths, por carácter, por ser un jugador un poco díscolo, a pesar de que es muy bueno y tiene mucha calidad, pues no estaba siendo por lo menos en esta temporada o últimamente, uno de los jugadores más utilizados, y al final pues echó mano de quizá los dos jugadores más talentosos que tiene para el ataque, pero el Celtic no marcó y eso pues fue decantando un poco más la balanza en favor del Rangers, que en la segunda parte sí que le vimos pues un poco, bueno, con más espíritu de ir a buscar al rival.
Sí, y lo que decías de Balogun, yo también algún partido que le he pillado al Rangers en la Europa League, ahora me pilla lejos, diría que puede ser contra el Standard de Lieja, si no recuerdo mal, tuvo una actuación bastante, bastante destacada, y eso que no ha sido indiscutible, porque ha habido partidos en que hemos visto, por ejemplo, a Elander, al sueco, que también ha dejado alguna buena actuación. Digamos que quizá el más indiscutible es Goldson. Pero es cierto que Balogun ha enlazado alguna actuación destacable en este Rangers que, bueno, ya intuíamos que Lampard estaba cocinando algo importante, incluso el año pasado, donde se dejó ir en el tramo final y terminó ganando la Liga el Celtic. Es un equipo reconocible, en que sobre todo, yo creo que tiene una columna vertebral bastante, bastante marcada, en que luego, bueno, entra a veces Aribó, por ejemplo, en el centro del campo, pero que tiene una estructura muy reconocible y que se tiene mucha fe ahora mismo, porque más allá de las individualidades que las tiene, yo creo que son un equipo, y eso es lo más difícil, lo que necesitaba el Rangers en este momento complicado de su historia.
Uh-huh. Bueno, pues el Rangers que se va acercando poco a poco a esa 55ª liga escocesa y la primera después de 10 años. Bueno, pues nos quedan un par de partidos por analizar dentro del fútbol europeo. Y Sergi, pues mira, vamos a hablar de uno que tú pudiste ver de cerca, que pudiste comentar en Movistar Liga de Campeones, el duelo entre el Cagliari y el Napoli. Partido que ganó el Napoli por 1-4 frente al equipo sardo, y en el que tuvimos la figura destacada de Piotr Zielinski, que marcó un doblete. Vimos también pues al Chucky Lozano, que hizo ese tercer gol en el minuto 74, que un poco ya mataba realmente el partido. Si bien la diana de Zielinski, dos minutos después de la que había marcado João Pedro para empatar, pues bueno, podía ya dejar un poco tocado al Cagliari, pero bueno, el gol de Lozano pues posiblemente sea ya el que encarrile el partido para el conjunto de Gennaro Gattuso. Y bueno, pues precisamente los nombres que hemos mencionado, ¿no? Irving Lozano, que continúa en ese proceso de adaptación y siendo aprovechado por Gennaro Gattuso, y en el caso de João Pedro, pues un jugador que continúa brindando grandes cifras a este Cagliari. Las últimas temporadas pues ha estado marcando muchos goles, y este año creo que son ya 9 goles en Serie A, así que puede estar en progresión de estar cerca de los 20 si continúa este ritmo.
Sí, el Chucky Lozano al final yo creo que no está todavía al nivel de lo que era en el PSV Eindhoven, pero la cabezonería de Gattuso en recuperarlo y hacer que sea un jugador que se sienta útil para este Napoli, creo que empieza a dar frutos, ¿eh? De hecho, son 7 goles en 14 partidos de la Serie A, creo que no está nada mal, y sobre todo esa sensación de que está muy integrado a lo que es la dinámica colectiva en este Napoli, que muchas veces trata de generar sociedades por fuera con el extremo, en este caso el Chucky, con las llegadas de Di Lorenzo y con uno de los dos pivotes o de los interiores, en este caso si jugaba 4-1-4-1 con Fabián, que te puede caer por ahí, y estamos viendo un Chucky con mucho más desparpajo ofensivo y también con una aplicación defensiva que necesitaba mejorar, ¿eh? Es cierto que el Napoli está lejos de los equipos de Milán, creo que son a 8 del Inter y a 9 del Milan, es cierto que con un partido menos porque tiene que jugar todavía contra la Juve el partido famoso del COVID, pero el Napoli me llama la atención que es el equipo al que menos le tiran en toda la Serie A, el menos goleado obviamente, y creo que eso tiene que ver con esa capacidad defensiva como equipo, colectivamente, y que muchas veces ves tanto a Insigne como al Chucky dando una mano a su lateral, no se abandonan, y todo eso lo ha logrado Gattuso. El contrario te diría que el Cagliari, que es un equipo al que más tiran en la Serie A, con un cráneo que sigue sacando muchísimo. De hecho, al Chucky le saca un par de oportunidades que podrían haber hecho todavía más brecha en el resultado. Y en que coincido, que Joao Pedro te diría que es un jugador bastante, no sé si infravalorado, pero yo creo que físicamente parece más veterano de lo que es, tiene 28 años y que lleva muchos años rindiendo bien en el Cagliari. Lo del año pasado fue un escándalo, 18 goles en 36 partidos y está manteniendo el tono. Y es que además Joao Pedro no es solo un jugador de área, es un jugador que cuando echa unos metros atrás y se involucra en el juego, aclara panorama, juega siempre con un 9, normalmente Simeone, y demuestra que es un jugador extremadamente completo. No sé si está todavía para dar un pasito más en su carrera por esos 28 años, pero es un jugador que tiene que ser fundamental a la hora de intentar a este Cagliari, que está atravesando dificultades, está ahora mismo 3 puntos por encima del descenso, que encaja muchísimos goles con Di Francesco y que ha recuperado a Raja Nainggolan, cedido del Inter, para intentar coser un poco esas deficiencias defensivas, al menos poner energía en el centro del campo. Ya sabemos, Nainggolan a veces es una moneda al aire, un jugador que no se guarda nada y que eso a veces le propicia tarjetas, etcétera. Pero bueno, un jugador con jerarquía para intentar coser deficiencias en un Cagliari donde podemos destacar bastante individualidades, sobre todo Cráneo, el portero, y Joao Pedro, pero que colectivamente está teniendo problemas.
Bueno, pues Nainggolan, que es hijo pródigo ya en el Cagliari, pues regresa para intentar reforzar ese centro del campo del conjunto sardo. Bueno, pues victoria por 1-4 del Napoli en este Sardeña Arena ante el Cagliari, y nos queda hablar también del partido entre el Borussia Dortmund y el Wolfsburgo, Sergi, partido en el que el conjunto local ganó por 2-0, retorno de Erling Haaland con el Borussia Dortmund, y victoria importante ante un Wolfsburgo que, después de haber caído en el Westfalenstadion, pues pierde la posibilidad de entrar en los puestos Champions tras esta jornada número 14, y el equipo de Edin Terzic, que se reencuentra con la victoria tras haber perdido en el último partido antes del parón ante el Unión Berlín. Encuentro, eso sí, en el que yo creo que el Wolfsburgo en general estuvo mejor o nos dejó una sensación mejor que la del Borussia Dortmund, que no lo vemos muy cambiado con respecto a esa época de Lucien Favre. Hay que recordar que, bueno, tampoco ha habido cambios de momento en la plantilla en cuanto al mercado, esto acaba de comenzar, que Terzic pues también era un técnico que estaba dentro de ese cuerpo técnico de Lucien Favre. Y bueno, es verdad que en este partido pues sacó un 4-2-3-1, que era uno de los sistemas que a veces se había utilizado, pero quizá Favre era más de la defensa de tres, era un sistema que quizá le definía más. Y bueno, pues jugó arriba con Sancho, con Royce, con Reina en esa línea de medias puntas, con Erling Haaland como delantero centro. Mukoko en este partido no estuvo convocado, lo vio desde su casa y algo colgó en redes sociales de que estaba siguiendo el partido, y lo pudo resolver el Dortmund con las dianas de Manuel Akanji a la salida de un córner, y la de Jadon Sancho en una acción que vino después de una contra del Dortmund ya en los últimos minutos, con el Wolfsburgo muy echado arriba, con el Wolfsburgo buscando el empate. De hecho, el Wolfsburgo tuvo llegadas ciertamente peligrosas en los últimos minutos. Estuvo ahí metiendo el miedo en el cuerpo del Dortmund hasta el final del encuentro, pero Jadon Sancho en una gran acción a la contra en la que Paulo Otavio primero le iguala la carrera, pues luego le acaba superando con un gran regate y ahí ya se queda solo ante Koen Castells y acaba pues definiendo muy bien abajo para hacer el tanto del 2-0. Ya decimos, posiblemente nos gustó más el Wolfsburgo con una cosa o con un aspecto que ya el año pasado hemos destacado, que era ese gran entendimiento entre Xabi Slaga y Maximilian Arnold en el centro del campo. Dos jugadores que se compensan perfectamente, que hacen un gran trabajo de presión y que juegan pues prácticamente de memoria.
Sí, digamos que Edin Terzic, por lo menos de momento, no ha logrado o no ha tenido un electroshock en los biorritmos del Borussia Dortmund. Es un equipo bastante parecido, pero creo que contra el Wolfsburgo era un partido que había que ganar, ¿eh? Porque el de Oliver Glasner, que me parece un buen entrenador, es un equipo difícil de domesticar. Saben cuándo presionar y lo hacen con mucha intensidad y con esa capacidad para repetir esfuerzos. Son solidarios también en el repliegue. Luego en ataque a mí me gustaron bastante los dos laterales. Otavio puso buenos balones buscando a Weghorst y la verdad que Riedel Bote Baku, como se llama, es un lateral que a mí, cuando le había visto con la sub-21 de Alemania, ya me lo había apuntado porque me gustaba en el Mainz. A veces jugando de centrocampista, pero sobre todo cuando juega de lateral, me parece que tiene muy buen ritmo para llegar y creo que le generó dificultades también a un Borussia Dortmund que, bueno, no logró tener un control, un gobierno del partido palpable, un poco por esa rebeldía del rival, pero que, bueno, sí a tramos logró conectar con Marco Reus para que, digamos, que aplicara su fútbol entre líneas y que, aunque en contadas ocasiones, sí que encontró los desmarques de ruptura de Erling Haaland, que sobre todo en la segunda mitad, en una ruptura a la espalda de Pongrasic, obligó a sacar una mano tremenda a Koen Castells. No marcó Haaland, pero creo que dejó su sello de aquí estoy y a la mínima oportunidad que tenga. Lo más normal es que termine el gol. En esta ocasión se lo negó el portero belga con una buena parada, pero bueno, es cierto que no de manera constante y a nivel de estampida, pero sí que con dos pinceladas Haaland demostró que vuelve a estar aquí para hacer daño, sobre todo con esos desmarques de ruptura a veces, cuando no hay ni espacio, pero él siempre lo encuentra para irrumpir a espalda del central y encontrar balones que casi que con un toque él lo remata a portería.
No, pues la verdad es que esa presencia de Erling Haaland bueno, define mucho a este Borussia Dortmund, ¿no? Ya con Favre, pues evidentemente con su presencia se generó una Haaland dependencia enorme, es normal con jugadores así, y desde luego pues el Dortmund siempre agradece que esté el noruego sobre el campo porque es una amenaza brutal para los rivales y vaya, pues hizo emplearse a fondo a Koen Castells y a los defensores de este Wolfsburgo en un partido que el BVB acabó ganando por 2 goles a 0. Como antes decíamos, con las dianas de Akanji y de Sancho. Sergi, no sé si quieres comentar algún detalle más antes de irnos al último partido que tenemos en el planning, que tenemos en el guión, que es ese superclásico entre Boca y River.
Tirar hacia la bombonera.
Venga, vamos allá. Nos vamos a la bombonera para hablar de ese Boca-River. 2-2. Al final, pues, no hubo vencedor en este partido. Y vamos a ver qué importancia puede tener mentalmente para, sobre todo para Boca, porque realmente es un partido en el que vimos que el equipo no tuvo interés alguno en tener la pelota. El porcentaje de posesión durante gran parte del encuentro estuvo en un 30-70 más o menos, favorable a River, que es verdad que no estuvo del todo fluido, pero que fue el equipo que tuvo el dominio del encuentro y que, vaya, en una serie muy cercana en el tiempo, con 2 goles en 3 minutos, pues River consiguió remontar la diana inicial de Guanchope Ávila, que había marcado un buen gol en el minuto 10 de partido. Se había adelantado pronto Boca en una acción en la que le puso un centro espectacular Emmanuel Mas por el costado izquierdo. La jugada comienza con Zárate, que consigue darse la vuelta y aguantar la pelota ante Zuculini, le puso esa pelota al lateral izquierdo y luego el centro fue, ya decimos, maravilloso para el remate de Guanchope Ávila, que hizo el tanto del 1-0. Partido que luego, pues además de por el resultado, pues se ha hablado bastante de él por las expulsiones y especialmente por la de Jorman Campuzano, que en el minuto 29 vio una tarjeta amarilla por un codazo en la cara de Carrascal, que ya tendría que haber sido tarjeta roja, pero al final el árbitro pues se demoró bastante en la muestra de esa segunda tarjeta amarilla, que llegó en el minuto 58. Acabó River con 10 por la expulsión, también por doble tarjeta de Enzo Pérez, y en ese momento pues fue cuando Boca apretó con un Sebastián Villa que hizo el gol del empate a 2. Un Villa que, vaya, en un partido muy reactivo, muy contragolpeador de Boca, pues fue un jugador importante con su velocidad, con su atrevimiento, con su regate. Le vimos en alguna acción incluso pues romper al sicario Rojas con un gran regate en una de las ocasiones que había tenido en los últimos minutos de partido. Y bueno, pues al final empate a 2. Y lo que decía antes, un poco del impacto mental, Sergio, es un poco pensando en qué puede ocurrir en una hipotética final, ¿no? De la Libertadores, que no está tan lejos. Recordemos que si ganan Boca y River sus eliminatorias, pues habrá reválida de la final. Son ya unos cuantos años en los que River pues tiene a Boca de hijo, pero oye, en algún momento esta dinámica puede cambiar y quién sabe si en esta situación en la que Boca pues es un poco el underdog de esta rivalidad, pues si con un resultado así, con un encuentro en el que sales vivo ante River, pues puedes tomar confianza de cara al futuro, ¿no? A veces pues en encuentros que no parecen tan importantes, en grandes rivalidades, pues se puede tomar esa gasolina necesaria para confiar en tus posibilidades de cara a encuentros posteriores.
Sí, yo creo que es un resultado que da una tregua a ambos, que porque lo hablábamos, de hasta qué punto Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo iban a apostar por sus 11 titulares o iban a mirar a la Libertadores. Yo creo que miró más a la Libertadores Russo, porque al final en Boca no estaba Fabra, no estaba Lisandro López, no estaba Soldano, que bueno, es un jugador que en el duelo con Guanchope no creo que sea titular indiscutible, pero venía de jugar la eliminatoria anterior de la Copa. No estuvo Tevez de entrada, no estuvo Jara, que le había ganado la partida a Buffarini en los últimos partidos, no estuvo Salvio, por lo cual un Boca, digamos, bastante alternativo. Y en River también es cierto que Montiel no estuvo en este partido y tuvo que hacer algo extraño Gallardo, de poner a Pinola de falso lateral izquierdo, pero también decidió el muñeco dejar fuera a Nacho Fernández y a Matías Suárez para la segunda mitad. Y yo, dentro de un contexto raro, sí que es cierto que creo o me da la sensación de que Boca le juega con cierto complejo a River, de ese miedo a la pérdida, de complicarte poco en salida, de dificultad para enlazar pases, porque sabes que si pierdes River te puede agarrar mal parado y te puede hacer daño. Y pese a eso, también vi un River con pies de barro, vulnerable en la transición. Lo vimos en la acción del primer gol, donde, como dices, Zárate es capaz de acumular a dos jugadores, salir de ahí y activar a más. Que luego, yo cuando más veo que va a centrar, pienso, pero ¿qué haces? Porque era el clásico centro donde pensaba que no iba a poner en ventaja a Guanchope. La verdad que no tengo muy buena consideración a más, lo veo algo alocado, a veces tomando decisiones que no fomentan la continuidad del juego, y sin embargo puso un balón espectacular a la espalda, bueno, en esa zona siempre dañina entre Armani y la línea de centrales, y Guanchope vacunó primero, y justo a Boca luego le castiga a River en acciones que son muy Boca, centros laterales donde Zambrano y sobre todo Izquierdoz son muy dominantes en el primero, en el gol de Girotti, que es tremendo, remata de rodillas el joven delantero. Sí. Hay un resbalón de Zambrano, bueno, mala suerte, pero en el segundo le anticipa Borré a Izquierdoz, que es un central súper súper competente en este tipo de acciones, y sin embargo lo madrugan ahí. Y la verdad que yo pensaba que Boca no se iba a levantar, y encima con un Jorman Campuzano que, como dices, se le salió la cadena dos veces, encima está lesionado y no va a poder jugar la semifinal contra Santos. Me parece, pese a que en el partido, bueno, no fue la mejor actuación, digamos, de Campuzano, creo que es una pieza importante en este Boca, y no va a estar en la semifinal, y encima el Pulpo González, que jugó contra Racing en la vuelta de los cuartos de final. Está bastante convalescente y parece que va a llegar, pero no en el mejor tono, y va a tener que inventarse algo ahí Ruso, ¿eh? Quizá se habla de poner a Jara, que es el lateral habitual de en esa zona, en ese doble pivote. Ya terminó el partido contra River ahí, y que Bufalini juegue de lateral, pero bueno, va a tener que hacer equilibrio Ruso, por culpa de ese final de partido donde también dejó una acción que no habla bien de River. Estuvo muy blando, creo, en la acción en que le permiten girar a Tevez. Tevez, que creo que cuando irrumpió en el partido, más allá de una entrada a Nacho Fernández que le ha generado bastantes críticas, demostró ese pozo y esa sabiduría futbolística. Y el gol me parece un buen cuadro de Boca, porque el desmarque de Villa es muy bueno, de ruptura, para abrirle el espacio a Tevez. Y Tevez súper puntual poniéndole el balón al colombiano, que sabemos que es una cabra loca, que normalmente define mal, pero definió con mucha categoría, ¿eh? Levantándole un poquito la pelota a Armani, sí, y dándole a Boca un empate que no te diré que sabe a victoria, pero sí que alivia un poco ese complejo que yo creo que en los últimos partidos sí que existe, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Al final ya son demasiados encuentros en los que River pues sale con resultados favorables. Por supuesto, pues está en mente esa final de la Libertadores del año 2018. Entonces, claro, Boca pues ahora mismo tiene cierto complejo de inferioridad, da la sensación, ante River, pero por lo menos pudo sacar ese empate a dos. Y fíjate, Villa, que la definió muy bien, un Villa que en defensa trabajó muy poco, la verdad, no le ayudó mucho a más en esas subidas de Montiel por la banda derecha. Y bueno, pues al final pudo marcar el tanto del empate a dos, así que vaya, se pudo hacer perdonar, si lo podemos decir así, el extremo colombiano, que en defensa ya decimos no trabajó mucho, pero que luego en ataque sí que aportó, no solo con el gol, sino con sus salidas al contragolpe y sus carreras rapidísimas por el costado izquierdo, donde es realmente difícil de frenar. Bueno, pues empate a dos entre Boca y River, en un partido que la verdad es que estuvo bien. Si la gente pues está escuchando el podcast, le recomendamos que incluso habiendo Boca sacado jugadores menos habituales, pues que se lo vea, porque fue un buen partido, la verdad. Ese superclásico entre Boca y River, la ausencia de público pues siempre lo pone un poco difícil, pero la verdad es que fue un buen espectáculo futbolístico. Al final 2-2, y veremos si se encuentran en la final de la Libertadores en pocas semanas.
Sí, decía yo que no estaba Montiel sí que estaba. Los que no estaban eran ni Milton Casco ni Fabrizio Gileri, que bueno, son los laterales habituales, y obligó a reconfigurar un poco esa defensa a Marcelo Gallardo, y a jugar sin, bueno, con Montiel sí, pero sin sus jugadores específicos para tener vuelo por la izquierda.
Bueno, pues vamos ya con las preguntas de los oyentes. Y mira, una que nos acaba de llegar hace pocos minutos, de Víctor Manuel Payán. Dice: hola cracks, y feliz año para ti también. Víctor dice: ¿ha habido alguna Premier con tanta igualdad como esta en los últimos 5 años? Los partidos atrasados le dan un factor de permutaciones interesantísimo, y los 8 primeros son casi líderes a un tercio del campeonato. Bueno, siempre se ha dicho que la Premier era cosa de 6, lo cual era mentira en los últimos años, porque la verdad es que la cosa estaba entre 2 equipos normalmente, o el año pasado incluso entre 1 solo, porque el Liverpool se salió de la clasificación. Pero este año sí que está siendo verdad, y bueno, es lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que es una temporada muy particular, en la que el fútbol sin público, el desgaste de venir muy pegados con respecto a la pasada temporada y muchas otras cosas, pues provocan que se produzcan resultados llamativos. También evidentemente las bajas por coronavirus, que esto no se puede sacar de la ecuación, y sí que es verdad que ahora mismo, tal y como hemos llegado a prácticamente el final de la primera vuelta de la Premier, pues no había estado nunca tan igualada en los últimos años.
Sí, la verdad que tendríamos que revisar, ¿eh? No sé si el año que la gana el Leicester, si está tan apretado. Pero es cierto que al final hablábamos del Chelsea ahora y este bache futbolístico que está teniendo, pero es que todos están teniendo baches. Ahora el City está bien, pero hace pocos meses hablábamos de que era un equipo que tenía dificultades en las dos áreas. Liverpool tampoco está viviendo con muchos excesos, pese a ser un equipo siempre reconocible. Mira el Arsenal, de repente parece que no está y de repente se reconecta a la temporada. Hay pocas certezas, y por lo cual, hombre, eso hace interesante el torneo, pero nunca sabes si está igualado por arriba, por mucho nivel, o porque los equipos son incapaces de plasmar una idea futbolística de manera continua. Yo creo que es más bien eso, pero que está un poco ligado también al momento que vivimos todos.
Bueno, pues mira, estoy mirando clasificación de ese año del Leicester. Es verdad que, mira, Víctor nos lo marca de los últimos 5 años. No sé si un poco quitando esa temporada porque considera que ahí sí que puede haber más igualdad. Pero bueno, igualmente, mira, en la jornada 17 estaba el Leicester con 38 puntos líder, llevaba 36 el Arsenal, 32 el Manchester City y luego había un triple empate entre Tottenham, United y Crystal Palace. Luego venía el Watford con 28 y luego había un poquito por debajo el West Ham y el Liverpool. Hombre, se observaban yo creo que varios candidatos, pero es verdad que este año hay todavía más igualdad, o sea, es que hay 4 puntos entre el primero y el séptimo. Eso en los últimos años no creo que haya ocurrido ninguna vez a estas alturas de la Premier, así que vaya, yo creo que sí, yo creo que podemos decir que este año es cuando más igualada ha estado en las últimas temporadas. Luego, a ver, pregunta de Hamster Enfurecido, sí, que nos preguntaba por Koki Saito del Yokohama, que fue traspasado al Lommel. No lo conozco nada, pero el Lommel ha pagado un dinero importante por el jugador nipón. ¿Le conocemos? Bueno, 2 millones, sí, ha pagado por este futbolista, 19 años, jugador diestro, fichado, como bien dice Hamster Enfurecido, por el Lommel United. Y un jugador que en lo que yo le he visto me parece interesante, ¿eh? Puede arrancar desde los dos lados, si bien yo creo que le va mejor la izquierda porque prefiere, bueno, porque le puede venir bien para ir hacia adentro. Es un jugador con desborde, buen centrador, con buena cinturita, y además un jugador que ha marcado algunos golazos, ¿eh? Tiene buen disparo, y es un futbolista que lo que me ha llamado la atención es que no es una cosa muy común, pero que siendo diestro tiene casi lenguaje corporal de zurdo, ¿eh? O sea, tiene esa cosa singular, Koki Saito, y vamos a ver qué tal en Bélgica. Pero bueno, 19 años y un proyecto que puede ser interesante. Y luego pues también nos preguntaba por Christian Arnstad, Sergi, que tú le habías visto en un partido contra el Brujas, ¿no?, de hace algunas semanas.
Sí, la verdad que es muy joven, 2003. La verdad que en el único partido entero que ha jugado es este contra el Brujas, en que, bueno, yo creo que el partido le pasa bastante por encima, aunque es cierto que él, pese a lo joven que es, tiene esa personalidad de estar moviéndose todo el rato, de pedirla incluso en algún balón dividido meter el pie fuerte. Pero la verdad que el Anderlecht de las últimas temporadas es cierto que confía en los jóvenes, pero a veces de manera un tanto irregular, porque recuerdo la temporada pasada que Kana, el central, estuvo jugando de manera continua y luego desapareció. Mm. Entonces, no sé hasta qué punto Arnstad, siendo tan joven, bueno, ha tenido una irrupción puntual y va a volver, no va a volver, porque vemos en el Anderlecht jugadores, casos de jugadores que comparecen, que juegan 2-3 partidos y luego pasan un poco a un segundo plano. De hecho, el partido este contra el Brujas, que es de no hace tanto, es sorprendente porque ves el Anderlecht y juega con Zakaria Bakali, que desde ese partido prácticamente no ha vuelto a jugar. Juega Onyem Vranjes, el exjugador del Sporting, si no recuerdo mal.
Sí, del Sporting, del Krasnodar también.
Sí, desde ese partido ha participado muy, muy poco. Juega Lukasen, que ha desaparecido. Es decir, es un equipo bastante, bastante cambiante. Es cierto que en las últimas jornadas lo hemos visto con Del Croix, con Miazga, un poquito más estable. Pero ha sido un equipo difícil de seguir, el Anderlecht, ¿eh? Porque si no lo ves de un mes a otro, a veces te aparece con jugadores muy, muy distintos. Por eso digo que no sé hasta qué punto estos jóvenes, todos ellos, van a tener continuidad.
Bueno, pues con esta pregunta de Hamster Enfurecido dejamos aquí este programa 3x17 de Manacor, de Nora Hitters de Manacor. Y nada, Sergi, pues la semana que viene estamos aquí. Por cierto, que la semana que viene no hay Premier, tenemos FA Cup y vaya, vuelven ya más ligas europeas, así que tendremos contenido de nivel. Y nada, Sergi, pues el lunes que viene estamos aquí.
Pues hasta el lunes que viene, y creo que no lo hemos dicho al principio, feliz año a todo el mundo.
Sí, pues aprovechamos, ¿eh? Es que, claro, como nuestra bienvenida es directamente meternos en harina, de hablar de, en este caso, ya ha sido Mauricio Pochettino, pues claro, a veces se nos van este tipo de formalidades, pero sí, por supuesto.
Digamos que habría empezado con un No Habrá Haters de año nuevo.
Sí, del año 2021, sí. Igual empiezo a tenerlos, porque vaya, se nos viene una época que parece complicada, pero bueno, aquí estaremos para acompañaros, al menos hablando de fútbol y analizando pues lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Pues hasta aquí este programa de No Habrá Haters de Manacor. Hasta la próxima. Adiós.